Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció becas para un centenar de estudiantes cubanos de entre noveno y duodécimo grado. Adriel Reyes, de Radio Martí, tiene opiniones recogidas dentro de la isla.
El programa de $1,200,000 busca atraer a estudiantes interesados en desarrollar su liderazgo y entender los principios de la educación cívica y la estructura de las organizaciones democráticas del mundo.
Es beneficioso para nosotros, ya que podemos viajar y estudiar con mejores recursos y así conociendo otras mentalidades, otras ideas.
Entrevistados por periodistas independientes, lo que más motiva a estos adolescentes cienfuegueros.
Esto sería una gran oportunidad para nosotros, ya que podemos conocer nuevas oportunidades.
Te ayuda a coger otras carreras a partir de lo que quieres hacer obligatoriamente, lo que te toca aquí en tu país, ¿no?
Pero el programa de verano de liderazgo para la juventud cubana genera diversas reacciones, sobre todo en aquellos que se oponen a una apertura.
Si el niño, el estudiante, quiere una carrera, no tiene necesidad de buscar otras ayudas fuera.
En cuanto a los criterios para la selección de los estudiantes que viajarán a Estados Unidos, son mayoritarios los que creen que deben ser por méritos académicos y no por integralidad.
Bueno, yo pienso que deberían ser los jóvenes más destacados los que participen en todas las actividades.
Mientras más índice académico tenga, mejor debe ser el estudiante.
Como tú tengas tus índices académicos y que también te guste la asignatura que se vaya a dar.
Sobre si el gobierno cubano dará o no el visto bueno a los programas de becas ofrecidos por Estados Unidos, opinaron los jóvenes.
Pero está difícil, porque tú sabes, como es bloqueo.
Bueno, a lo mejor no lo apruebo, pero yo pienso que debería aceptarlo.
No sé, depende de la opinión de alguno.
Bueno, si sea para bienes del gobierno, para la población, creo que sí.
Bueno, para mí sería lo correcto que el gobierno cubano aceptara esta oportunidad.
El programa de verano de liderazgo para la juventud cubana se iniciará en el año 2015. Los jóvenes de la isla, además de recibir clases, pasarán una parte del tiempo con familias estadounidenses y no necesitan hablar inglés.
21 inmigrantes cubanos que estaban todos alojados en el Centro de Detención de Inmigrantes de las Islas Caimán fueron repatriados esta semana. Bajo la supervisión de inmigración, los hombres se fueron en un vuelo fletado desde el Aeropuerto Internacional Owen Roberts en Gran Caimán.
Por otra parte, 5 migrantes cubanos en Caimán Brac están en espera de ser trasladados a Gran Caimán, después de haber presuntamente expresado deseos de ser repatriados a Cuba. 2 barcos con 10 hombres a bordo llegaron a aguas de Caimán Brac el domingo pasado.
Los cubanos decidieron abandonar uno de los barcos y 5 de los balseros decidieron abandonar el periplo y regresar a Cuba. Los otros 15 continuaron su viaje hacia Estados Unidos.
El comandante de la Fuerza Naval de Honduras, contraalmirante Héctor Caballero, informó que unos 310 ciudadanos cubanos han ingresado al país por la vía marítima en lo que va de 2014.
Hablando con la prensa en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, el oficial explicó que la gran mayoría de los antillanos llegan al país en condiciones deplorables y que se ha tenido que enviar guardacostas hasta las islas del Cisne, en el Mar Caribe, para traerlos hasta la base naval de Puerto Castilla y posteriormente entregar a la Dirección General de Migración y Extranjería.
Solo en los últimos días se ha retenido al menos a 40 cubanos en las Islas del Cisne. Indicó que cada viaje para atraer los cubanos desde las islas tiene un costo entre $7,159 y $9,500.
Un juez boliviano condenó a la aerolínea cubana de aviación al resarcimiento tanto del daño moral como económico por transportar en el 2006 a una niña de 4 años desde Santa Cruz a La Habana sin el permiso de su padre, que tenía su tutela legal, ni las autoridades bolivianas.
El demandante asegura, aunque no aparece implicado legalmente en el caso, que el delito fue cometido con la colaboración del embajador de Cuba, Rafael Dausá, uno de los más curtidos diplomáticos del castrismo.
Según reporta el diario español El País, el juez Mario Gandarillas ha puesto punto final a un proceso de más de 5 años al declarar probada la demanda de responsabilidad civil contra Cubana de Aviación, presentada por el padre, Manuel Rodríguez, ciudadano boliviano español, por el traslado de su hija, Manuela del Carmen, en un vuelo de cooperación humanitaria de la línea aérea estatal cubana el 27 de septiembre del 2006.
El Diario de Cuba publicó esta semana un artículo donde destaca que la firma estatal Havana Tour y la aerolínea italiana Blue Panorama anunciaron una nueva oferta con viajes desde Cuba a Europa como signo de los nuevos tiempos y estrategias del turismo en el mercado cubano, según informa ANSA.
La ruta incluye Milán, Venecia, Florencia y Roma, y la segunda para una sola ocasión en una gira por Europa con viajes por Milán, París, Ámsterdam y Roma. La tercera oferta a Roma se denomina la Ciudad Eterna. Según Blue Panorama, los paquetes vacacionales no superan los 3.000 CUC, mientras el salario medio de un cubano en la isla es de 20 CUC.
Cuba es el único país del Caribe en el que aumentó el número de enfermos de SIDA el año pasado. Ivette Pacheco de Radio Martí hizo contacto telefónico con la isla y nos trae testimonios de pacientes con VIH y de promotores de proyectos independientes.
Un informe publicado por ONU SIDA señala a Cuba como el único país del Caribe con aumento porcentual de casos. Martí Noticias conversó al respecto con Hani Dachel Fernández, quien reside en Camagüey y es enfermo de VIH desde hace 9 años.
Primeramente porque no se venden condones en la farmacia de ningún tipo. Lo que se estaban vendiendo eran vencidos. La escasez de información es inmensa.
La discriminación, otra de las causas.
No nos permiten trabajar. Para ellos sí podemos trabajar, pero cuando vamos a un centro de trabajo nos dicen que no, que nosotros somos un riesgo biológico.
Lo establecido para pacientes de VIH-SIDA ha quedado en el olvido, nos dice Fernández.
La dieta de nosotros al principio de yo dar positivo eran una cantidad de cosas que no tengo cómo explicar. Nosotros recibimos en estos momentos mensual una libra de carne de dieta, 6 libras de pescado, 2 latas de salchicha y 2 latas de aceite. La leche, 2 veces a la semana nada más.
Las estadísticas y la realidad.
Todas mis amistades tienen SIDA y en mi propia familia, mi hermana es paciente de VIH también y lo que tiene son 22 añitos y mi sobrinito posible un paciente de VIH.
Sobre el tema pudimos conversar además con Navid Fernández, coordinador del proyecto independiente Integración de la Comunidad LGBT Cuba.
La situación económica del país bastante precaria. Vemos que cada día hay jóvenes prostituyéndose. La otra cosa que te decía, se le ha perdido el miedo a la enfermedad.
El Centro Nacional de Prevención de las ITS VIH-SIDA fue otro punto a tratar.
Su trabajo en el país no se siente. En estos momentos solamente vemos en algunos centros nocturnos de encuentro, sobre todo en la comunidad gay, los promotores de salud que van a la fiesta, pero van más por participar de la fiesta de forma gratuita que por hacer campañas de prevención.
El informe más reciente sobre los progresos realizados en el tratamiento de VIH se dará a conocer en la Conferencia Internacional sobre el SIDA que comenzó en Australia este domingo 20 y se extenderá hasta el viernes 25.
Hay alarma en la población de la Isla de la Juventud por el alto número de enfermos de dengue y las medidas tomadas por las autoridades en una situación a la que se denomina como emergencia epidemiológica. Radio Martí logró el testimonio de opositores residentes en la isla, recogidos en este reportaje que presenta Rafael Martínez Sixto.
Comentarios van y vienen. Radio Martí llamó al periodista independiente Adel López.
Tenemos una epidemia bastante diseminada de dengue y cólera.
Sobre todo de dengue. Se afirma que el número de casos de dengue es más alto del que han admitido las autoridades.
Ellos reconocieron ya oficialmente 62 casos confirmados de dengue.
El opositor Ramón Salazar Infante dice que en Pueblo Nuevo hay muchos casos.
Por lo menos esta zona donde yo vivo, que es una zona céntrica de Nueva Verona, que es Pueblo Nuevo, es donde más brote ha habido.
Y Lázaro Ricardo Pérez lo confirma.
Una de las zonas más críticas es esta. Lo que es Pueblo Nuevo está en emergencia epidemiológica.
Las medidas adoptadas están a la vista.
Andan como locos pues, revisándote por las casas, quién tiene fiebre, y fumigando y pegando mucho.
La venta de alimentos en la vía pública por personas particulares está prohibida.
Y en la embarcación que rinde viaje Batabanó, Nueva Gerona.
Un termómetro que te ponen a subir, o sea, estás sentado en una embarcación para saber la temperatura y saber si este puede estar contaminado, si tiene alguno de los síntomas.
Pero lo más significativo es que en el hospital están a tope.
En el hospital han preparado el cuarto piso con literas y eso, para si hay un brote grande, me parece que meter la gente.
En este momento hay 400 camas habilitadas, el hospital está lleno, e incluso tenían pronosticado abrir una secundaria básica, prepararla para meter a los enfermos.
Y mientras, hay otros casos bajo sospecha.
Más de 800 sospechas que están bajo las investigaciones pertinentes.
Hace apenas una semana se informaba que además de los brotes de dengue y cólera en el país, los médicos cubanos reportaban decenas de casos de la fiebre de la chikungunya, sobre todo en la parte oriental de la isla.
La dirección del Hospital Habanero Fernando Freire de Andrade hizo firme el sábado la expulsión del médico Roberto González Ibáñez. Los funcionarios pidieron también la inhabilitación del médico.
Las razones que ponen es, por supuesto, 3 días de ausencia que yo tuve, negligencia, que nunca existió negligencia, porque no le había dicho a la jefa mía lo que el motivo de mi ausencia. Dije que yo no iba a poder estar en día 6, que era cuando me tocaba entrar. Yo realmente yo tenía pensado hacer un viaje al exterior. Cuando llegué al aeropuerto me dijeron que yo estaba regulado. Me miraron para atrás y avisaron a mi centro laboral. Cuando yo empiezo a averiguar, me entero por provincia de que el problema que yo estaba regulado era porque yo estaba bajo un proceso laboral. El proceso laboral que había empezado el mismo día 6. Es decir, por la ausencia del 6 a 8 me empezaron a hacer un proceso laboral que ya el 8 yo estaba regulado, porque no conozco otro proceso laboral que yo tuviera. Es por esa ausencia, el proceso laboral. Algo que de todas maneras por la legislación es ilegal, porque regula por procesos penales, no por procesos laborales. En cuanto a los médicos, existen personas que deben de recibir autorización para poder viajar. Estos son los cuadros administrativos, los cuadros del Ministerio de Salud Pública, los cuadros de algunas instituciones importantes, de los hospitales, de los directivos, los que trabajan en el polo científico, en investigación, en lugares que trabajan con formación clasificada. Es decir, personas que trabajan en actividades vitales para la salud. Si hubiese estado regulado, no me hubiesen dado el pasaporte.
En el programa de radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con la periodista independiente Ania del Río, quien reside en la provincia de Guantánamo, sobre el aumento de enfermedades y la escasez de agua potable en esa región de la isla.
Me contabas que en el ambiente epidemiológico se suma ahora el tema de la parasitología. Hay un tema con los parásitos. ¿Qué está ocurriendo?
Siempre en la zona oriental, debido a la mala higiene de las aguas, ya que no tenemos potabilizadora, hubo uno, pero al mal manejo de la potabilizadora ya se deterioró completamente en menos de un mes y no tenemos un agua completamente potable en la ciudad y es muy necesario filtrarla, hervirla y todas esas cosas. El desconocimiento de la población de cómo hacer este tipo de cosas lleva a cabo, imagínate, todo tipo de parasitismo. Por eso en el momento que hubo aquel ciclón que vino, el Sandy, aquí se proliferó el cólera. Ya después del cólera...
¿Pero qué se está haciendo? ¿Qué hacen las autoridades sanitarias? Porque ahora nos enteramos también que el obispo Walfrido Pino le pidió a los ciudadanos, pidió en una...
Que recen.
En una homilía que recen en contra de chikungunya, pero que sigan las instrucciones del Ministerio de Salud Pública. Pero parece que las instrucciones del Ministerio de Salud Pública no funcionan.
No son suficientes.
Entonces, ¿qué está pensando?
Claro que no funcionan. Mira, nosotros necesitamos... Las medidas higiénicas de este país están por el piso. Solamente con decirte que entrar a un baño público, un baño público no tiene ni el nivel mínimo de higiene, es que no hay agua en un baño público. Ya con eso te puedo decir lo suficiente. Que tú entres a un hospital, al Hospital Provincial de Guantánamo, que el nivel de deterioro es grande, y que no haya agua en un baño de un hospital, ya eso te dice todo. Te das cuenta, en un momento cuando el cólera, limpiarse los pies en una cocha embarrada de cloro y pasarse agua, jabón rápido y un poquito de cloro en las manos, ya no lo hacen. Pero es que tampoco es suficiente como quiera. El agua aquí es malísima. Te están vendiendo los filtros de agua que supuestamente llegó a mi conocimiento de que esos filtros son donaciones para los hospitales y las escuelas de este país. Los están vendiendo en las tiendas de recaudación de divisas en $27, o sea, CUC y 80 centavos. Las personas que pueden comprar este tipo de filtros son aquellas que tienen de una forma u otra por remesa familiar entrada de divisa al país. Son los que pueden, mientras que los otros, el que hierva el agua en su casa, es el que puede tomar el agua hervida.
En Cuba, el gobierno dice que el verano es diverso y saludable, pero algunos jóvenes dicen lo opuesto. En el programa Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas conversaron al respecto con las jóvenes Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Moraima Díaz, quienes visitaron el campismo de La Mula en Santiago de Cuba.
Y en Santiago de Cuba vamos a hablar con la joven Marta Beatriz Ferrer Cantillo. Y estuviste de visita en una de las 5 bases que existen en ese territorio de campismo popular, precisamente en el del río La Mula. Cuéntanos cómo te fue.
Bueno, les voy a contar que para llegar a La Mula, el campismo río La Mula, se pasa mucho trabajo. El transporte no es muy bueno para allá. Y además de eso, las carreteras son pésimas. Esas carreteras las han dado por terminado, pero no es así porque los puentes están derrumbados, las carreteras están, tienen baches. Paso, cuando pasó el ciclón, eso sé que yo allí completo las carreteras y no las han arreglado ni nada. Entonces, que pasa mucho trabajo para llegar allí y el transporte es pésimo. Los carros tienen que desviarse, coger por terraplenes, pasar mucho trabajo. Claro que puede pasar un accidente grave allí donde pueden haber muchos muertos. Allí, las cabañas, hay algunas que son buenas y algunas que son regulares y otras están malísimas, están en pésima condición. Les cuento que allí en los baños, hay algunas que están afuera, los baños están muy lejos de las cabañas. Hay bichos como ratas, cucarachas, cosas que no son y tienen muchas enfermedades allí como las ratas. El campismo, cuestión que los cubanos no tenemos para todo pagarlo en divisas, es muy caro las cosas, los alimentos, la comida no es muy buena, que digamos, y es cara, comida es un poco cara.
Y ahora nos vamos con otra de las personas que estuvieron ahí en el campismo de Río La Mula, en Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba. Se trata de Moraima Díaz. Sí, Moraima, cuéntanos, ¿cómo viste el campismo? ¿Qué te pareció? ¿Qué diferencia hay entre lo que dice la prensa oficial y lo que viviste allí en esos días?
Ahí no se puede sacar nada bueno de ese lugar. Sí, nada, porque principalmente las cabañas, no hay avituallamiento, ahí no hay nada. La corriente no hay, te ponen una plantita a las 6 de la tarde y te la quitan a las 12 de la noche. La noche entera es calor, mosquito, es un tiene la categoría de cuarta, pero...
¿Y la alimentación? No, no es bueno. ¿Cómo es la alimentación ahí? Lo que les venden, y cuando te hablo... Sí, cuando te hablo de la alimentación, te digo el modo de prepararlo, ¿les gustó? ¿Cómo es ahí?
No gustó porque es lo mismo con lo mismo. Es una alimentación que no es variada, ¿entiendes?
Ya, sí. Sí.
Es un arroz, un potaje, ya, salchicha, ya, y un pollo un día.
Las profanaciones de tumbas son un fenómeno que azota a los cementerios cubanos. Adriel Reyes tiene un reporte sobre el tema.
Residentes y trabajadores de comunales de la provincia de Villa Clara denuncian que las malas condiciones en las que se encuentran los cementerios exponen los restos humanos al robo y a la sustracción de cualquier objeto de valor.
Entras ahí, ves las cabezas de los muertos, ves las manos, los pies, todo está en estado de descomposición.
Así declaró a periodistas independientes la activista villaclareña Damaris Moya, quien al igual que su coterráneo Joel Bravo considera inaceptable que los restos humanos se encuentren a la vista de todos.
Usted le deja algo a un familiar de usted, un ramo de flores, un búcaro lindo, le hace algo allí en la tumba o en el panteón donde sea, y también ahí no hay escrúpulos, se llevan las cosas que usted le deja a un familiar suyo allí.
A criterio de estos entrevistados, detrás del desorden con los restos de los muertos, se esconde una forma de ganarse la vida.
Tienen estas lápidas y las tumbas abierta, porque los mismos trabajadores de cementerio tienen negocios con los llamados santeros, ¿no? Ya que esto vale bastante, los santeros lo compran bastante caro para hacer magia negra, como se le dice.
Los huesos para venderse a los santeros, para que los rayen.
Sobre la importancia de los huesos humanos para algunas religiones afrocubanas, explica el oriaté Carlos Valdés.
Los paleros que utilizan los huesos humanos lo utilizan como representación para coger la energía de ese espíritu para trabajar.
Preocupado por esta situación, el jefe de una brigada que labora reparando el cementerio de Santa Clara ha denunciado el asunto sin obtener respuesta.
Desde hace mucho tiempo está sucediendo. Y he hablado ahí en la dirección para creerle en esa parte de ahí. Y no, dicen que sí, que lo van a hacer, pero nunca hacen nada. Es un engaño y una mentira todo.
De las condiciones en las que laboran los trabajadores de los cementerios cubanos, hace poco dijo Davis González de la ciudad de Camagüey.
No quieren dar guantes, nosotros tenemos que hacer los trabajos aquí a mano pelada.
El reportero ciudadano y activista de derechos humanos Raúl González fue notificado el pasado sábado por el Departamento de Seguridad de la cancelación de su línea telefónica con Etexa por unas supuestas llamadas que se hicieron desde su teléfono a la unidad de policía de Vueltas en Villa Clara, donde una voz de mujer dijo consignas antigubernamentales.
Alrededor de las 4 de la tarde, más o menos, desaparecieron 3 oficiales de la ciudad del estado, Erifancia Aquino Hiera y otro de Camajuaní, un instructor y había otro que yo nunca lo he visto tampoco. Eran en realidad cuatro. Uno esperaba y tres me conducieron hasta la unidad de la PNR aquí en la localidad de Huerta. Cuando llegaron me plantearon el problema de, según ellos, la línea mía se utilizó de ahí, de este teléfono, llamar, de este no, de la línea mía, llamar a la policía y decir consignas anticastristas, abajo el 26, abajo Raúl Castro y no sé cuántas cosas más. Yo le dije que no, en ningún momento yo hacía esas cosas, porque yo les respeto a ellos todos sus actos, sus eventos y todo esto. Si yo tengo en algún momento alguna necesidad de hacerlo, voy frente de la policía y lo hago, o lo hago en una calle, ahí delante de todas las personas. No tengo necesidad de hacer por teléfono nada de esto. Entonces me dijeron que no, que parecía que había sido de alguien, una mujer, de algo, una niña, era una voz femenina, según ellos. Yo solo, lo único que yo le dije, que ella era una excusa para quitarme mi línea.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Reyerta entre cubanos deja herido muy grave en Madrid por apuñalamiento, las quejas de los cubanos por restricciones aduaneras y Antonio Pacheco, ex capitán del equipo Cuba, busca refugio en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Ahí lo que hicimos fue mucho. Opositores tuneros se manifiestan en un hospital. Debaten en el Congreso de los Estados Unidos viajes a Cuba y Cuba nuevas disposiciones de la aduana a partir del 1 de septiembre.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron Remolcador 13 de marzo, aumenta el descontento en Cuba por la ley de seguridad social, la pobreza en Cuba crea la venta de basura y científicos cubanos fustigan la comercialización oficial de polémico medicamento.
El jardinero derecho cubano Jorge Carlos Soler hizo su debut en la AAA por la Puerta Grande esta semana con los Iowa Cubs, equipo afiliado a los Chicago Cubs en las Grandes Ligas.
El habanero había firmado en junio de 2012 un jugoso contrato por 9 años y 30 millones de dólares con los Chicago Cubs, equipo que aspira a tenerlo en su alineación para septiembre de este año en el estadio Wrigley Field, algo que depende de las necesidades de los Iowa Cubs, que podrían necesitarlo si clasifican para los playoffs, según indicó el presidente de operaciones de los Chicago Cubs, Theo Epstein, a csnchicago.com. Los números de Soler en la AA Tennessee fueron excelentes. Bateó para 463 con 6 cuadrangulares y 15 carreras impulsadas en 15 juegos.
María Pilar Marín Yaceli, propietaria del Museo Barbie, que hasta hace 3 años se ubicaba en una casona tradicional del siglo XVI en la localidad osense de La Naja, España, se traslada a Cuba con su más de 1,000 muñecas de colección.
Según publica la página digital heraldo.es, las intenciones de Pilar son compartir su ilusión por las Barbies con los niños cubanos, ya que muchos de ellos no han tenido una muñeca en su vida. Y además insiste, las instituciones cubanas colaboran desinteresadamente.
La exhibición en Cuba de la película El Súper, basada en una obra de teatro del dramaturgo cubano exiliado Iván Acosta, ha suscitado numerosos comentarios en las redes sociales, de acuerdo con lo que le dijo el propio escritor a la corresponsal de Radio Martí en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
No solo la obra teatral El Súper del dramaturgo cubano, ahora neoyorquino, Iván Acosta, ha sido publicada en Cuba, sino que también la película El Súper fue presentada en Camagüey en una sala de teatro. Así habló Iván Acosta.
La película se presentó en Camagüey, en una sala teatro, con decenas de personas. Muchas se rebotó la sala, se quedaron personas sin poder entrar. La película fue presentada por el profesor Juan Antonio García Borrero y la profesora Carolina Caballero de Tulane University, que hizo la presentación de la obra de teatro, ya que ella enseña teatro.
Iván Acosta dijo que la proyección del Súper al fin tuvo lugar en Cuba.
Tuvo, como te dije, mucho éxito. Después de 36 años censurada la película en Cuba, por primera vez dejaron de que se presentara con permiso o se hicieron lo de la vista gorda y la dejaron poner. Ha habido mucho intercambio. intercambio en las redes sociales, opiniones, todas muy positivas, tanto dentro de la isla como acá en el exilio. Lo interesante es que después de 36 años, el súper sea la obra, la película que ayuda a derrumbar muro de bagazo de caña de la censura del régimen.
La obra El Súper de Iván Acosta fue llevada al cine en 1979 por los cineastas también cubanos neoyorquinos León Ichazo y Orlando Jiménez Leal. La obra y la película reflejan la añoranza por Cuba de exiliados cubanos en Nueva York, concretamente en la calle 180 del barrio Washington Heights, donde Iván Acosta escribió la obra.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez, y les hablamos
Eduardo Luján
y Arístides Quinteros.